Bueno, muy bien, continuamos. Vamos a presentar. Ahora, es muy interesante la entrevista que viene porque vamos a hablar de los desarrollos argentinos y en qué andan los desarrollos argentinos. Y estamos en comunicación telefónica con Raúl Rulichevsky, que es el encargado de la Comisión Argentina Espacial, de la Agencia Aeroespacial Argentina. Kulichevsky, me aclara Gabriel Guerrero. ¿Cómo le va, Raúl? Buenas tardes, Eduardo Alzueta aquí desde Bariloche. Los saluda, bueno, compañeras y compañeros de toda la Nor Patagonia en las diferentes radios nacionales. ¿Cómo está?
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien. Para comenzar y romper el hielo, casi es una duda personal, pero creo que la tenemos muchos. ¿Qué pasó finalmente con el Tronador 2, aquel vector que se iba a utilizar o que estaba en idea para poner satélites, aunque sea pequeños, en el espacio para tener totalmente la soberanía en este tipo de tecnología? ¿Qué ha pasado finalmente con eso?
Bueno, lo que pasó es que en los últimos años tuvimos que, o no pudimos, mejor dicho, darle la dinámica que hubiéramos querido al proyecto por cuestiones presupuestarias, pero este año lo estamos retomando con mucha fuerza. La verdad es que después de 3 o 4 años de un parate muy importante, este año, debido a que ya teníamos las condiciones presupuestarias para poder llevarlo adelante, entonces hicimos una revisión general del proyecto, el cual fue puesto a consideración del directorio que tenemos en CONAE, fue aprobado hace un par de meses atrás, así que ahora nuevamente en carrera, con muchos objetivos muy desafiantes para el futuro próximo, y con el objetivo final de poder tener en los próximos años eso que vos comentabas de nuestra posibilidad de poner satélites en órbitas de observación de la Tierra, satélites de entre 600 y 700 kilos desde nuestra base acá en la República Argentina. Así que retomando con mucho entusiasmo ese proyecto.
Casi me imagino, Kulichevsky, que esto durante los 4 años del macrismo fue abandonado totalmente, sin saberlo. Casi estoy tanteando, sabiendo lo que ocurrió con el ARSAT-3, por ejemplo, nosotros lo sabemos bien aquí en Bariloche, que todo eso fue abandonado, ¿verdad?
Sí, si bien tuvimos apoyo para poder continuar con la misión Saucon, bueno, que pusimos los 2 satélites en órbita en este último tiempo, pero efectivamente la parte del desarrollo de acceso al espacio, por lo que te comentaba de las restricciones presupuestarias, prácticamente tuvimos que detenerlo.
Ingeniero, buenas tardes, ¿cómo le va? Flavia Caruso lo saluda desde Radio Nacional El Bolsón.
Hola, ¿qué tal, Claudia?
Bien, quisiera consultarle porque hace algunos días nada más la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, justamente en el ámbito del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, renovó su geoportal, que uno dice, bueno, tenemos que estar súper informados para poder saber de qué se trata, para saber cómo manejar estas herramientas disponibles en el acceso a la información satelital. Sin embargo, me animé, entré al geoportal y veo que no solo no hay que ser un experto ni ingeniero para poder acceder a estos datos. Quisiera que nos cuente de qué se trata el geoportal y cómo nos ayuda a los ciudadanos de a pie.
Bueno, el geoportal es el lugar, digamos, que tenemos accesible para todo el público, digamos, desde CONAE. Solamente hay que registrarse como usuario, pero donde van a encontrar allí muchísima información, digamos, obtenida a partir de satélites, por supuesto, información que obtenemos a partir de nuestros satélites AOCOM, pero también mucha información de, que elaboramos a partir de los convenios que tenemos con otras agencias espaciales y que nos permiten tener a disposición información de más de una decena de satélites, con los cuales elaboramos distintos tipos de información, desde, por ejemplo, mapas de humedad del suelo, que están directamente relacionados con la productividad para los sectores del agro y que los hacemos a partir de la información de los satélites AOCOM, hasta, por ejemplo, mapas de riesgo de dengue, que los realizamos a partir de información meteorológica y combinando, por ejemplo, temperaturas, cuestiones de humedad, que nos permiten hacer una previsión de dónde están los lugares que están dadas las condiciones para que crezca el mosquito que transmite el dengue. Entonces, cualquiera que entre a ese geoportal se va a encontrar con una diversidad muy grande de información que es utilizada por muchísimos usuarios ya hoy por hoy en Argentina, usuarios que van desde ministerios nacionales, provinciales, municipales, organizaciones no gubernamentales, pero a la que por supuesto animamos a toda la gente que esté interesada y que pueda necesitar información satelital para su quehacer diario, que se anime a entrar al geoportal como vos lo hiciste y se dé cuenta que efectivamente ahí hay mucha información que le puede servir y que en caso de que no lo pueda interpretar, estamos a disposición en CONAE para poder ayudarlos en todo lo que haga falta para que puedan hacer un uso adecuado de todo eso.
Sí, Raúl, definitivamente, ay, perdón, Jim, me meto esta pastillita nada más,
no hay compa, problema.
perdón, porque quisiera saber, Raúl, estoy viendo el geoportal, realmente me parece magnífica la cantidad de información que está presta para todos y todes les ciudadanes, pero sí me gustaría consultarle respecto, por ejemplo, si estos datos nos pueden servir para la prevención de incendios forestales, como se dieron en esta zona, al tener en cuenta que también podemos ver cuál es la humedad, por ejemplo, del suelo, las cenizas volcánicas, los focos de calor, ¿nos sirven para poder prever estos incendios?
Bueno, si bien tenemos hoy, información que puede ayudar en ese sentido, justamente el mes pasado hicimos un llamado a un anuncio de oportunidad para la creación de una plataforma específica para lo que tiene que ver con la prevención del fuego. Es un llamado que hicimos desde CONAE, pero trabajando en conjunto con el MINCIT, con el Ministerio de Ciencia y Técnica, el Ministerio del Interior, todas las instituciones nacionales que de alguna u otra manera están relacionadas con la gestión de la parte de incendios. Así que hemos recibido propuestas muy interesantes para el desarrollo de esta nueva plataforma y esperamos que en el transcurso de los próximos meses y seguro ya para el año próximo vamos a tener una plataforma dedicada a todo lo que tiene que ver con la prevención y la gestión de incendios, que entendemos que va a mejorar muchísimo y va a ser una gran colaboración en ese aspecto en particular.
Raúl, buenas tardes. Jimena Barroso lo saluda desde Radio Nacional Zapala. Un gusto.
Hola, ¿qué tal, Jimena? Mucho gusto.
Bueno, consultarle cómo fue la revisión estratégica del Plan Espacial Nacional 2020-2030 y, bueno, quizás puntualizar en los distintos proyectos que forman parte de ese plan.
Bueno, la revisión del plan todavía la estamos llevando adelante. Y la verdad es que quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecer a todas las instituciones que están colaborando, porque en esta revisión decidimos convocar a 10 mesas temáticas, convocando desde universidades, empresas, ministerios, una infinidad de instituciones para poder lograr, y acordar políticas para el sector espacial que que efectivamente están absolutamente alineadas con las necesidades de nuestro país en estos próximos años, como vos mencionabas, de 2021 a 2030. Así que estamos procesando toda esa información de trabajo que hemos llevado adelante con estas mesas y que, digamos, se van a ver reflejadas en la nueva versión del plan espacial que, digamos, vamos a poner a consideración del Poder Ejecutivo en los próximos meses. Pero de cualquier manera, obviamente hay proyectos que ya estamos llevando adelante y que van a continuar, como lo que mencionábamos del tema del desarrollo de los vehículos lanzadores nacionales, el proyecto Sariamar, que va a ser un satélite dedicado específicamente a todo lo que tiene que ver con el mar y el océano, la iniciativa Pampa Azul, el control de nuestro mar argentino, y que esperamos, satélite que esperamos estar poniendo en órbita hacia fines de 2023. Así que nuevas constelaciones de satélites pequeños, la próxima generación de satélites SAOCOM, muchísimas iniciativas que van a estar volcadas en este en esta nueva versión del plan espacial.
Ingeniero, buenas tardes. Mi nombre es Gabriel Guerrero, le hablo desde Radio Nacional Viedma. Es un gusto porque además cada vez que tomamos contacto con personas como usted en su rol, volvemos a recapitular felizmente aquello de que cuando a los argentinos nos dejan, voluntad y materia gris no faltan, ¿no? Uno recapitula,
absolutamente.
Desde el Pulqui para acá, cuando nos dejaron, pudimos resolver y fuimos capaces de desarrollar tecnología de punta, y eso es lo que hacen ustedes, porque a veces pasamos ligeramente algunos asuntos, pero si llegamos a completar, usted me va a contar si se puede, en términos estratégicos y de seguridad, si estamos prontos ya a completar la plataforma de lanzamiento, que si no recuerdo mal, se estaba intentando ubicar cerca de la base de Puerto Belgrano, estamos en condiciones, me parece que vale la pena remarcarlo, de poner por nuestros propios medios, nuestros propios satélites en órbita, cosa que no hacen muchos países en el mundo, ¿verdad?
No, efectivamente. Y sí, como vos comentabas, la base de lanzamiento va a estar ubicada, o está ubicada, mejor dicho, en un predio que nos ha cedido la Armada en la base Manuel Belgrano, cerca de Bahía Blanca, en el municipio de Coronel Rosales. Así que ahí va a estar la base de lanzamiento. Si bien ahora estamos desarrollando todo lo que tiene que ver con los vehículos de prueba, que van a ser lanzados probablemente desde Pipinas, Capetinas, que es donde tenemos, digamos, la posibilidad de un lanzamiento de vehículos experimentales, y con tareas de desarrollo que se están llevando tanto en ese lugar como en nuestro centro espacial en Córdoba. Y que, a ver, respecto de lo que vos mencionabas de la tecnología de punta, yo quisiera volver a recalcar lo que significa o lo que ha significado la misión SAOCOM. La misión SAOCOM, que está, digamos, que tiene un instrumento radar de banda L, es de lo más avanzado que tiene el mundo en la materia. Hay solamente otros satélites con características similares, japonés, y la Agencia Espacial Europea recién ahora está empezando a trabajar en un proyecto similar a SAOCOM y que esperan tener listos recién de acá 5 años. Y toda esa tecnología de punta, que no solo tiene que ver con el desarrollo satelital, sino que después se vuelca hacia distintos sectores. Por ejemplo, INVAP, que a partir del trabajo que estuvo haciendo en el proyecto SAOCOM, pudo desarrollar toda su línea de radares, tanto de control de tráfico aéreo como radares meteorológicos, que no solo permitieron la sustitución de importaciones por cientos de millones de dólares, sino que además, por ejemplo, hoy han celebrado un contrato de exportación de estos tipos de radares a Nigeria. Así que efectivamente es tecnología de punta, pero de punta en serio.
Bien, brevemente, porque estamos por cerrar ya la entrevista, pero le pido un minutito más. Cuénteme, ¿hoy cuántos satélites argentinos hay en el espacio? ¿En qué estadio de desarrollo está el Tronador 3? Que si no recuerdo mal haber leído alguna cifra por ahí, es un cohete de 34 metros de altura, de longitud, es un aparato regular, digamos. ¿Cuánto de eso hay de desarrollo nuestro? ¿Los motores, la propulsión? ¿Qué hicimos nosotros? qué necesitamos importar y en todo caso, en particular, si en este rubro, como nos suele pasar ahora que queremos reforzar nuestra fuerza aérea, los ingleses pueden vetar alguno de los componentes que necesitamos comprar. ¿Estamos también con ese obstáculo?
No, hoy, digamos, debido a que desde que se retomó, mejor dicho, desde la creación de la CONAE como una agencia espacial dedicada a todo lo que tiene que ver con los usos pacíficos del espacio ultraterrestre, que es una agencia civil, nosotros, por supuesto, formamos parte, digamos, de la comunidad hoy internacional y cumplimos con todos los requisitos para asegurarnos que no vamos a tener ningún tipo de inconvenientes como los que vos estás mencionando. Así que si bien es cierto que hay algunos componentes que, digamos, uno los adquiere en el exterior, porque si no, desarrollar todo por ahí te llevaría muchísimos años, entonces siempre hay que hacer, digamos, alguna especie de análisis de conveniencia entre lo que tiene que ver con las partes que uno quiere desarrollar localmente para lograr esa independencia tecnológica y otras cosas que a lo mejor no tiene mucho sentido hoy, digamos, desarrollar algunos componentes electrónicos que son de uso masivo, entonces no tendría mucho sentido que nosotros nos abocáramos a eso. Pero hoy, digamos, la CONAE y el desarrollo del proyecto detonador no prevemos ningún tipo de inconvenientes y, digamos, lo estamos llevando adelante tratando de maximizar la posibilidad de todos los desarrollos nacionales que nos den la independencia tecnológica en ese rubro.
Bien, Raúl, para finalizar, lo dijo por allí al pasar y me quedé expectante, para que me amplíe brevemente, dijo la posibilidad de poner algún satélite o hacer algún satélite para vigilar todo lo que sea el mar. ¿Esto significa poder vigilar, por ejemplo, a estas flotas o estas megafactorías extranjeras que vienen a depredar el mar argentino como un satélite que pueda vigilar a esos buques, por ejemplo?
Sí, efectivamente, es uno de los objetivos, o sea, este satélite Saviamar que te comentaba va a tener diversos tipos de cámaras ópticas y una de esas cámaras está diseñada específicamente para esa parte del control de la pesca ilegal, así que es uno de los requerimientos prioritarios que tenemos, digamos, para poder trabajar en conjunto con la Prefectura Naval Argentina y con la Armada Argentina en colaborar con ellos en el control de esa pesca ilegal.
Qué bueno. Raúl, le agradecemos muchísimo este contacto con Punto Sur. Ojalá no sea la primera ni la última vez que estemos hablando, porque son temas que nos interesan, la ciencia, la tecnología, la ciencia aplicada, sobre todo en la Argentina. Le mandamos un abrazo grande.
Bueno, muchísimas gracias y por supuesto absoluta disposición para que charlemos todas las veces que a ustedes les interese.
Muchas gracias. Ahí estaba Raúl Kulichevsky, que es el presidente de la CONAE, la Comisión Nacional de